Vamos a hablar con Mariano Bombassi, el doctor, abogado, especialista en Derechos Deportivos Internacional. Nos interesaría que dé algunos detalles, él teniendo en cuenta su experiencia. Doctor, ¿cómo le va a Carlos Bustingorri y todo el equipo de Radio M Deportivo en Santa Fe? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Saludos para todos los chicos ahí.
Bueno, qué duda, ¿no? Porque un jugador que siempre ha actuado, y apelamos a su experiencia, obviamente, porque Messi siempre ha actuado de un perfil muy bajo. Pero, digo, ¿qué podemos saber? ¿Qué dice la cláusula o al menos este contrato de Messi o salida de Messi, si realmente se puede ir con tranquilidad o no?
Y, bueno, ahí hay varios escenarios posibles. Como todos los contratos de los jugadores de fútbol, la mayoría de ellos, y más cuando se trata de jugadores tan importantes, muchas de las cláusulas de los contratos son confidenciales, por lo tanto... es lo que se sabe es muy poco, o se sabe a través de la información que hay en las redes o de algo que se dijo, y no tenemos la posibilidad de leer o de poder analizar la letra del contrato como para saber a ciencia cierta cómo se puede resolver esta cuestión. Pero bueno, sí, en base a la información que está circulando, las distintas cuestiones que salieron en las redes y demás, hay una información que le dice que una de las cláusulas del contrato que une a Messi con el Barcelona determina la posibilidad de que el jugador, antes de que finalice la temporada, puede ejercer la posibilidad o la opción de irse del contrato, de rescindir el contrato con el club sin tener que pagar la cláusula de rescisión. Ahora, el quid de la cuestión acá es determinar si en qué momento podría hacer uso de esta opción.
Sí.
De esta cláusula.
Claro.
Había gente que decía que se podía, que esta cláusula tenía una fecha límite, que era el 10 de junio. Uh-huh. Considerando que el 10 de junio, en condiciones normales, sí, la Liga de Fútbol de España ya iba a estar concluida y todas las competiciones europeas iban a estar concluidas. Ahora, en razón de la pandemia y de todo lo que se está viviendo, tanto la Liga Española como el resto de la temporada... se extendió en su culminación. Uh-huh. Y por eso ahora, cuando se disputa el último partido de la competencia oficial, uh-huh, Messi hace o intenta hacer uso de esta opción. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Primero, de que Messi haya hecho uso en tiempo y forma de esta opción, uh-huh, o que ya la haya hecho demasiado tarde. Sí. Y ahí es donde están los dos argumentos o las dos posturas encontradas, de si está todavía a tiempo o si no está a tiempo.
Claro.
Y cuando no lo podemos analizar de la letra, cuando no surge la letra clara de la ley, hay que empezar con las interpretaciones. Bueno, sí, ¿cómo interpretamos esta cláusula? Entendemos que la situación del COVID le da la prioridad a Messi, o le da esta posibilidad de extenderse en el tiempo o no. Y para eso tenemos que utilizar los reglamentos. El reglamento de FIFA puntualmente determina que la temporada comienza con el primer partido y finaliza con el último partido. Ah. Eso es lo que se entiende por temporada deportiva.
Sí, sí.
Acá toma especial relevancia la fecha del último partido. Uh-huh. Bueno, pero también hay que analizar la temporada a nivel nacional o también a nivel internacional. Porque si es a nivel nacional, la Liga Española terminó el 19 de junio. Ahora, la temporada internacional finalizó después de la disputa de la semifinal que pierden con el Bayern Múnich.
Claro, claro.
Así
claro,
que esas son las distintas cuestiones, las distintas posibilidades que se le da a esta situación, ¿no?
Doctor, antes que los chicos les quieran hacer una pregunta, ¿y cuál sería? Digo, ¿hay alguna fecha límite que tiene Lionel Messi para fichar por otro club? ¿O habrá que esperar esto que usted me dice?
Y en rigor de verdad hay que esperar, porque como te comentaba, toda esta situación del COVID determinó distintos comportamientos por parte de cada una de las federaciones deportivas, uh-huh, las federaciones nacionales de fútbol, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en algunas se suspendió la competición de manera total, apenas se conoció que no se iba a poder volver al fútbol, en otras se pospuso para más adelante la resolución y después se dieron por concluidas. Así que hay que y lo mismo pasó, por ejemplo, con los libros de pases, porque uh-huh, por lo general... La apertura de los libros de pases se va durante el mes de julio y algunos días de agosto. Uh-huh. Y las temporadas comenzaban los primeros días de septiembre. Uh-huh. Ahora esta situación pospuso todas las fechas y las modificó. Hubo un montón de asociaciones nacionales que pospusieron el inicio de la apertura de los libros de pases hasta tanto se sepa cuándo va a poder volver la competición de manera efectiva. Así que recién ahora, dentro de los próximos meses, vamos a tener alguna novedad respecto de esta situación. Pero bueno, cobra especial relevancia cuando los clubes y cuando las asociaciones nacionales permiten a los clubes volver a fichar jugadores, y ahí vamos a tener tal vez alguna certeza respecto de si va a poder ejercerla o no, si va a poder ir a algún otro club o no. Pero bueno, todavía es prematuro poder sacar una resolución,
sí,
¿no?
Sí, seguro. Sí, a ti.
Sí, doctor, preguntarle distintas cuestiones, algunas puntuales, quizás obvias para usted, pero para ir entendiendo un poco. Primero, si en esto de la cláusula de Leo Messi, de cuando él decida, si quiere en el momento de manera unilateral poder cortar con este vínculo, ¿tiene que algo influir el club destino a futuro o solamente lo tiene que hacer el jugador solamente previo anuncio con la dirigencia?
Y bueno, ahí tenés dos cuestiones, que tal vez son cuestiones muy 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 técnicas, muy legales, sí. Pero bueno, ¿qué es lo que termina de explicar? Vamos a intentar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Hay un principio establecido en los reglamentos de FIFA que se habla de la estabilidad contractual, que básicamente determina que los jugadores y los clubes en sus contratos tienen que respetarlos, y en caso de que alguna de las partes lo incumpla de manera unilateral, va a tener consecuencias. Consecuencias deportivas, en caso que puede llegar a ser que un club no pueda fichar jugadores o que el jugador no pueda ser elegido para jugar, como por ejemplo le pasó al Burrito Ortega cuando volvió del Fenerbahce cumpliendo el contrato, sí. O a la Gata Fernández cuando se vino de México a jugar a Estudiantes de La Plata, siempre y cuando se haga en un periodo determinado, ¿no? Y además, sumado a que el club de destino que contrata a un jugador que viene de incumplir un contrato, también puede llegar a ser responsable solidario en el pago de la indemnización. Así que, si en definitiva Messi resuelve su situación antes de firmar con algún otro club, el club nuevo de destino no va a tener inconveniente.
No va a tener
ahora,
problema,
claro. Exactamente, ahora, si Messi incumple su contrato con el Barcelona de manera unilateral, porque no llegan a ningún acuerdo, y se va a jugar, por ejemplo, al Manchester City, bueno, ahí tiene la potestad del Barcelona de denunciar este incumplimiento, de demandar, intentando cobrar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros a Messi, y de manera solidaria, el club nuevo destino, sea el Manchester City o el que sea, puede llegar a ser condenado de manera solidaria al pago de esta cláusula de rescisión.
Diego.
Sí, le quería consultar a través de esto y los 700 millones de euros, que por cierto es un monto muy importante para lo que es el fútbol, nunca he visto, ¿no?, si llega un club a pagarlo o no. Si puede explicar un poco lo que es el fair play financiero, ¿no?, que está en este caso que manda la UEFA.
Exactamente. El fair play financiero es una situación, un programa que determina que básicamente que los clubes no pueden gastar más dinero del que generaron la temporada anterior, para evitar que haya desembarcos de grandes jeques árabes o de magnates que pongan mucho dinero en un club, que desequilibren sus finanzas y después cuando pierdan el interés o dejen de invertir esas cantidades de dinero, los clubes no puedan afrontar sus obligaciones y eso termine con un desbalance en sus cuentas, en sus finanzas. Para eso lo que determina a través de estos reglamentos de fair play financiero, como se lo conoce en la UEFA, y que bueno, se están empezando a implementar a través de un sistema de licencia en los equipos de la Conmebol y eventualmente acá en nuestro país, determina esto, la imposibilidad de que los clubes puedan gastar montos siderales que no se condigan con su patrimonio y sus finanzas y sus cuentas para evitar que el día de mañana tengan estos descalabros económicos. Ahora, si vos me preguntás cómo se impacta esto en el caso de Messi, y hay que ver que si un club tiene un superávit de 700 millones de dólares, por ejemplo, de euros, sí, para poder pagar una cláusula de rescisión. O si en definitiva después la cláusula de salida de Messi termina siendo, como se viene diciendo, 100, 150 millones de euros, bueno, no lo va a poder comprar cualquier club. Sí. Lo va a tener que comprar un club que pueda demostrar que efectivamente ha tenido en las últimas temporadas un superávit tal que le pueda permitir pagar una cláusula de rescisión de este monto y ofrecer un contrato equivalente también a Messi, con que más o menos todos sabemos lo que puede llegar a estar cobrando, ¿no?
Claro, claro, claro. La verdad que, doctor, muy claro. Yo le quiero hacer una pregunta fuera de Messi. Digo, ¿cómo está el derecho de formación? ¿Cómo está este tema internacionalmente? ¿Cómo se está manejando? Digo, porque aquí en Argentina hace muy poco que se comenzó a implementar de una manera prolija, ¿no? Porque había jugadores que tenían un cierto porcentaje según las divisiones que iban pasando. ¿Cómo me lo puede explicar, digo, para aquellos que, o como yo, que no conocemos bien del tema?
Bueno, nosotros en el acá en Argentina, a partir del año 2015, tenemos no solamente este derecho de formación y mecanismo de solidaridad contemplado en los reglamentos de FIFA, sino que también hay una ley nacional ahora que determina que los clubes se deben pagar indemnización por formación cuando formen chicos, ¿no? Que en caso de que esos chicos formados en los clubes pequeños accedan a una primera división o tengan un contrato profesional el día de mañana o se transfieran entre clubes dentro de Argentina, estos clubes que contratan a los jugadores tienen la obligación de pagar un derecho de formación a los clubes que lo formaron.
Va de dos años en dos años, por ejemplo. A ver, me quiero recordar Sebastián Battaglia, jugador de Boca, que estuvo en Luz y Fuerza, un club que después desapareció, pero estuvo dos años, y después en Ciclón Racing, otro equipo de liga local, y después pasó a Boca. Digo, ¿se cuentan esos clubes chicos que estuvieron formándolo?
Por supuesto, cuando es a nivel doméstico, nosotros tenemos que contabilizar el periodo de formación brindado entre los 9 y los 18 años de edad.
Ajá.
Para lo que es la implementación de la ley 27.211, que es la ley de formación deportiva. Ahora, si lo tenemos que analizar a la luz de los reglamentos de FIFA, se paga por la formación impartida entre los 12 y los 21 años de edad.
Ajá.
Y obviamente los montos son diferentes, porque acá en Argentina tenemos como base de cálculo o un porcentaje de las remuneraciones o un porcentaje del monto de la transferencia, y a nivel internacional los montos son mucho más altos, porque se calcula en base a los costos de formación de los equipos que puedan llegar a contratar a los jugadores en Europa, por ejemplo.
Claro.
Que para que se den una idea, el monto que se tiene que pagar por año de formación impartida, si lleva un equipo de primera división, por ejemplo, de España, son 90.000 euros por año de formación.
Claro.
O sea que si vos formaste un chico entre los 12 y los 18 años, tenés para cobrar $450.000, euros.
Claro.
En este caso, no, por formación, claro. Independientemente de la cláusula en caso de que lo venda.
Sí, sí. Acá pasó un caso con Martín Bravo, un jugador que pasara. Estuvo en Sportivo Castelli, que era un equipo chico de Liga Santafesina, y después estuvo en el Club Las Flores. Pasó un caso de que se saltaron un club. O sea que de los 12 a los 21 años, los clubes tienen derecho a reclamar este derecho de formación, ¿no?
Exactamente, siempre que haya una transferencia o una firma de un primer contrato a nivel internacional.
Ajá.
En caso de que sea dentro del ámbito doméstico, dentro de nuestro país,
sí,
se aplica la ley 27.211, que obviamente tiene montos menores, pero que bueno, que no son montos que son despreciables y mucho más para los clubes chicos que tal vez tienen que contar con el apoyo de los socios, porque si no
claro,
tienen dinero para poder soportar las cuentas.
Sí, sí, no, y esto lo digo porque hubo muchas avivadas durante muchos años con muchos jugadores que han emigrado. ¿Qué le quería preguntar, Diego?
Sí, y con respecto a esto del derecho de formación, Newell's va a recibir una parte importante, ¿no? Con respecto a lo que es de Messi, si se va este año o el año que viene.
Es que en principio eso se tendría que analizar porque esta ley tiene aplicación a partir del año 2015.
Uh-huh.
En algunos momentos estaba en discusión si se podía aplicar o no se podía aplicar, pero en definitiva la formación que le dio Messi, que le dio Newell's a Messi, fue muy menor, y en caso de que sea por una transferencia, tiene unas cuestiones ya muy 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 puntuales de lo que es la práctica profesional, pero esto se puede cobrar hasta que el jugador tiene 23 años de edad.
Claro.
Después que se transfiere o firma un primer contrato después de los 23 años a nivel internacional, por más que se den todos los demás elementos, en el caso de Messi no cobraría derecho de formación.
News All Boys. News
All Newell's.
Claro, este claro. Doctor, yo había estado en 2009 más o menos en un congreso que se hizo, una clínica que se hizo más precisamente en el Hotel Presidente en Buenos Aires con el doctor Galeano. Usted me va a corregir si estoy equivocado. En Europa hace un poco más, o sea, el 2015 fue a partir de Argentina que se ejecuta, pero en Europa es muchos años antes, ¿no?
Y todo el sistema de la formación deportiva está reconocida en FIFA, creo que desde el año 2002. Sí. Obviamente, a medida que ha avanzado la jurisprudencia, la doctrina y demás, el sistema ha avanzado hoy mucho. Aunque de todas formas, todavía falta un montón por avanzar. Y hay que tener en cuenta también que todos estos montos se pueden cobrar siempre y cuando el club reclamante inicie un procedimiento de reclamo. Que eso es lo que vos me comentabas recién, que hubo muchas avivadas.
Claro,
y también
claro.
hay mucho desconocimiento por parte de los clubes,
sí, es verdad.
Que no saben ni a dónde van sus jugadores, uh-huh. ni qué fue el destino de ellos. Bueno, ahora con las redes sociales y con internet es un poquito más sencillo de seguir adelante, uh-huh. pero bueno, también hay que tener en cuenta el trabajo que hay que hacer en los clubes de que un chico que estuvo tal vez de los 10 a los 16 años de edad, uh-huh. Tener un registro y saber qué fue de la carrera de ese chico, porque tal vez el club el día de mañana tiene derecho a percibir un monto importante por la formación que le dio.
Sí.
Y como te digo, no son montos despreciables como para no seguirlo, sino hacer este seguimiento. Por la parte, son derechos reconocidos no solamente por FIFA, sino también por AFA y por este reglamento y una ley nacional que determina que los clubes tienen derecho a cobrar por la formación impartida a sus jugadores.
Qué bueno, gracias doctor, muy amable, muy completo, así que lo queríamos aprovechar nada más, no solamente hablar de Messi, sino también de este tema. Muchas gracias.
Por favor, Carlos, a disposición para cuando quieran, siempre es un placer para mí.
Gracias. El doctor Mariano Bombassi, abogado, especialista en Derecho Deportivo Internacional.